¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Cónclaves al más alto nivel en Europa tras las elecciones del 26 de mayo. Nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con el presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, Fernando Moragón.
Elecciones al Parlamento Europeo el pasado 26 de mayo, que tuvieron unos resultados que en parte han sorprendido mucho. Ha habido una gran bajada del Partido Popular Europeo, pasó de 221 diputados a 180, también los socialistas de 191 a 146, subieron los liberales de 67 a 109, así se ha redibujado el mapa político del Parlamento, y lo que ahora quieren los socialistas y los liberales, entre otros como los verdes, por ejemplo, es que esto se vea reflejado, digamos, en quienes ocupen los principales cargos de la Unión Europea, llámese el Consejo Europeo, llámese también la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, cargos que han ostentado en general y en mayoría los populares en los últimos años. Pero bueno, ocurre ahora, además, se suma otra cosa, que en 2014 se estrenó un sistema para democratizar la designación del presidente de la Comisión Europea. Ha ocurrido que ha sido prácticamente neutralizado y los gobiernos de la Unión Europea han recuperado el control del nombramiento de este cargo, que es el más importante, ¿no?, del bloque europeo, que perdieron hace 5 años tras una hábil maniobra del Parlamento Europeo. Del Parlamento Europeo se habla, Fernando Moragón, de que en realidad no tiene muchas potestades ni tampoco tiene mucho poder político ni de decisiones en lo que ocurre en Europa, sino que ese poder está en la Comisión Europea, que a su vez el poder detrás de ella está en los gobiernos, por lo cual los gobiernos vuelven, digamos, a maniatar al Parlamento Europeo en lo poco que tuvo de decisión en el periodo anterior. ¿Qué puedes comentarnos de esta situación, Fernando Moragón, teniendo en cuenta también de estos resultados que han redibujado el mapa político allí en Europa, ¿no?
Sí, pues como bien dices, el Parlamento Europeo nunca ha tenido prácticamente potestad ninguna y que su capacidad para tomar decisiones ha sido escasa. Hasta el punto de que estas elecciones hay que verlas más como una especie de macroencuesta, porque en el fondo que haya más o menos diputados de un grupo o de otro, o de una tendencia o de otra, pues no se refleja en nada, porque ya digo, la capacidad legislativa que tiene el Parlamento Europeo es mínima, prácticamente nula, cero. Ha sido siempre así, se le dieron algunas pequeñas potestades, como bien ha señalado, que ha recuperado ahora lo que es importante y lo que decide en Europa, que es la Comisión Europea y luego los consejos de ministros y de primeros ministros y de presidentes, que son los que deciden, como el ECOFIN en el tema de ministros de Economía. Con lo cual, en esto no hay variaciones ninguna. Y lo que siempre ha habido, y la crítica que siempre se ha hecho, es que la Unión Europea es una construcción desde arriba no democrática. Y además en eso, desgraciadamente, tenemos ya bastante experiencia, porque cada vez que ha habido un referéndum en algún país para aprobar, por ejemplo, los tratados de Maastricht, etcétera, pues me acuerdo de Irlanda, que dijo que no, luego también en otros, Dinamarca y tal, pues muy respetuosos con la democracia, la Unión Europea lo que ha hecho es volver a obligar a votar a esos países hasta que saliera que sí. Con lo cual, imagínate la democracia que hay dentro de la Unión Europea, cero. Hay que decir que socialdemócratas y conservadores o populares se han hundido en casi toda Europa. En el caso más grave es el de la socialdemocracia alemana, que no olvidemos que es la más importante de toda Europa desde tiempos históricos, el partido más fuerte, que se ha quedado con en torno a un 15% de votos. Es decir, un verdadero desastre. Va camino de lo que le ha pasado al Partido Socialista francés ya en las anteriores elecciones, etcétera, de acabar con un 6% de voto, irrelevante, es decir, algo testimonial. Con lo cual los partidos socialdemócratas se están hundiendo en toda Europa, siguen esa tendencia que ya se marcaba en elecciones nacionales en los últimos años, la bajada también de los conservadores, Merkel también ha perdido y mucho, y luego lo que tenemos es que se sacan cifras engañosas, ¿no? Cuando se habla del aumento de la ultraderecha, se la minusvalora, bueno, depende de lo que se llame ultraderecha, porque, por ejemplo, Partido Popular Europeo. En el Partido Popular Europeo está el Fidesz del primer ministro húngaro Viktor Orbán, que todo el mundo considera nacionalista, proteccionista, casi casi de ultraderechas, enfrentado, como todo el mundo sabe, a la Comisión Europea y las instituciones europeas, contrario en buena medida a la Unión, o a muchas cosas de la Unión. Bueno, pues el Fidesz está dentro del Partido Popular Europeo. Es verdad que está trientado y suspendido ahora justamente por eso, por ir en contra de lo que predica el Partido Popular Europeo, pero sigue estando, con lo cual se le cuenta como dentro del Partido Popular Europeo. Claro, pues esto es hacer trampas. Es decir, porque algunos están en grupos que no deberían estar desde el punto de vista ideológico, pero bueno, están ahí. Entonces, la debacle es aún mayor de lo que te presentan los resultados oficiales por grupos políticos, digamos, por familias. En cuanto a España, bueno, lo de España, a ver, España, el PSOE, digamos que ha tirado del rebufo de las elecciones generales y bueno, ha sacado un buen resultado, teniendo en cuenta que llevamos un buen resultado, algo así como, bueno, pues somos la mayoría minoritaria. Dentro de las muchas minorías que hay, pues somos los mayoritarios, los que más tenemos, pero la fragmentación sigue. Se incrementó con Vox en las generales y Vox, aunque no ha tenido los resultados esperados en general, pero sigue estando ahí. Quiero decir, ha entrado en un montón de instituciones, incluidas el Parlamento Europeo. Con lo cual, dices, bueno, España va hacia la ingobernabilidad y en cuanto a lo que tú señalabas, el ministro Borrell, que sigue siendo ministro en funciones de exteriores, no lo olvidemos, los 8 meses de la legislatura socialista han sido 8 meses sin política exterior de España, ni buena ni mala, es decir, a la deriva. Y ahora, bueno, pues este señor, dicen que quieren colocarlo de ministro de Asuntos Exteriores Europeos, lo que era antes Mogherini, otro cargo que no sirve absolutamente para nada dentro de la Unión Europea porque, como no tenemos política exterior común, pues es un cargo testimonial. Igual, pues bueno, pues si le ponen al señor Borrell, pues viajará mucho, se dará muchas vueltas, verá países, comerá distintas gastronomías, pero poco más. Es decir, porque no tiene influencia ninguna, cero. Porque no hay una política exterior común, cada país ya va a lo suyo hace tiempo, que defiende sus intereses nacionales. Y en ese sentido, España somos más europeístas que nadie, y mientras Italia, por poner dos países que no tienen la misma ideología política en el gobierno, la Italia de Salvini o el Portugal socialista y en coalición con los comunistas y tal, están apostando, por ejemplo, por el caso de China, firmando el memorándum de la nueva ruta de la seda cuando estuvo Xi Jinping en Italia, igual que hizo Portugal en su momento, incluso Portugal sacando bonos de deuda en yuanes, no en dólares. Bueno, pues España seguimos aquí diciendo que no, por ejemplo, en el caso de los chinos, siendo más europeístas que nadie, y no sé si creyéndonoslo, pero que no, que sea solo postureo, que la Unión Europea está viva, la Unión Europea está muerta. Es decir, no nos engañemos, la Unión Europea ya, todos sus miembros van cada uno por libre. Es decir, los polacos hacen lo que les da la gana, los húngaros hacen lo que les da la gana, los italianos hacen lo que les da la gana, los griegos, porque son ahora mismo una semicolonia, pero dentro de lo que cabe, ahora mismo, de hecho, han convocado siempre las elecciones debido a los resultados. Y bueno, ya está. Lo de Macron es de risa. Quiero decir, que un señor que tiene el 21% o el 22%, no me acuerdo ahora, de voto, venga a rescatar a Europa, es para, vamos, o para llorar o para reírte, ¿no? Un señor que Marine Le Pen le ha superado, por poco, pero le ha superado, y que está acosado y sin política y es un cadáver político debido a los chalecos amarillos. Ese señor, que es una más un producto creado artificialmente para evitar que saliera Marine Le Pen las anteriores elecciones presidenciales, ahora, bueno, este hombre pues va a ser incapaz de hacer nada. Yo digo, bastante tiene con mantenerse en el Elíseo y ya veremos con cuánto tiempo. Y luego tenemos ya el descontrol absoluto, que es el Brexit, que son los británicos, donde Nigel Farage ha arrasado el partido casi recién creado para las elecciones europeas, ha laminado directamente a laboristas y sobre todo a conservadores, que han sacado los peores resultados de su historia, pero en unas elecciones, no solo en europeas, hasta el punto de que los verdes les han pasado, y los liberal-demócratas, es decir, claro, y encima con una primera ministra que acaba de dimitir, con un candidato, digamos, que se perfila como estrella, que es Boris Johnson, que es un tipo sin escrúpulos y absolutamente oportunista, pues es un agujero negro sin fondo que va al desastre. Con esa perspectiva que tenemos, que alguien venga ahora a decir que la Unión Europea está viva y que esto tiene futuro, pues es que o vive en la realidad o es un cínico y un hipócrita, porque es que esto no tiene ya ningún futuro y además lo está volviendo. Es decir, que la gente se posiciona ya en otros aspectos, incluso en el caso de Rusia. Es decir, mientras que Alemania o Francia se mantienen calladas, Italia, por ejemplo, Grecia, han pedido el levantamiento de las sanciones, o Hungría, el levantamiento de las sanciones a Rusia. Es decir, cada uno ya va por libre. Entonces, bueno, esto lo que tiene sobre todo que indicarnos es que, producto de la globalización de corte anglosajón, capitalista, norteamericana, muy financializada, está teniendo como respuesta en Europa, y cada vez más, producto de la precarización y de la crisis económica, un auge de las ultraderechas, o nacionalistas de diverso tipo, con características puntuales propias en cada país, pero que esto es imparable, es decir, que vamos hacia regímenes autoritarios. Y ya digo, esto es imparable, con lo cual que vengan los señores de la Unión Europea, de la Comisión Europea, de tal, y digan, bueno, pues podría haber sido peor, efectivamente, podría haber sido peor, pero eso no quita para que haya sido un desastre.
Fernando, en este contexto, con todas estas cosas que bien nos has explicado y has resumido, ¿cómo se interpreta que desde España se hable, a través de la prensa española, se hable de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es pieza clave del pulso entre Merkel y Macron para el reparto de cargos en la Unión Europea? También hablabas de el ministro de Exteriores en funciones y líder de la candidatura del PSOE a la Eurocámara, Josep Borrell, para poder hacerse como alto representante de la política exterior de la Unión Europea. ¿Puede haber algún vínculo entre esta situación y unas declaraciones que emitió precisamente Borrell acerca de que Rusia sigue siendo una amenaza? Explícanos, por favor, esa figura de Sánchez en la Unión Europea, en la conformación de cargos, y también este asunto de Borrell.
Hombre, a ver, aquí lo que ha habido, intentarse posicionarse para coger cargos, es decir, como ahora hay que repartir de nuevo la tarta y elegir el presidente de la Comisión Europea, presidente de la Unión, elegir todos los miembros de la Comisión, tal, etcétera, pues todos están haciendo oposiciones a conseguir algún cargo. ¿Y cómo se consigue eso? Pues siendo antirruso, básicamente. Ya sabemos que la Unión Europea se ha convertido en más papista que el Papa, en muchos aspectos es más proamericana que los propios americanos, y la solución a este tipo de cosas es meterse con Rusia. Y bueno, pues es la solución fácil que ha cogido Borrell, igual que con China, a la que hace poco la Unión Europea declaró, pues eso, competidor estratégico, tal, no sé qué, es decir, también como enemigo. Pues eso, nos metemos con Rusia, nos metemos con China, que son los malos actuales, y de paso, pues también nos ponemos a favor de Estados Unidos, no solo en el tema de Rusia, sino en el tema de Huawei, tal, no sé qué, diciendo que los chinos son muy malos, ¿no? Que esto es todo muy divertido, cuando Snowden nos descubrió ya hace mucho que todo lo que pueda hacer Huawei y China ya lo ha hecho Estados Unidos. Quiero decir que nos están espiando constantemente a las empresas, a las particulares, de la forma más descarada, a través de las redes sociales, a través de la NSA, tal. Pero bueno, pero es Huawei la que nos va a espiar. Vale, bien. Pero ya digo, el caso de Pedro Sánchez yo creo que está, bueno, a ver, sobrevalorado. Bueno, pues sí, ha sacado un resultado que no está mal que era, o sea, no olvidemos de dónde viene Pedro Sánchez, que la gente se lo olvida. Pedro Sánchez era un cadáver político. Y solo una serie de circunstancias le han hecho llegar a donde está. Algunas azarosas y otras por la incompetencia de sus compañeros enemigos. No olvidemos que Pedro Sánchez fue depuesto por un golpe de Estado dentro del Partido Socialista. Y todo eso se hizo para pactar con el PP y sostener al PP. Pero como los militantes socialistas odian al PP, eso hizo que ganaran unas primarias y que volviera a ser secretario general, muy a pesar de Susana Díaz, la ex dirigente de la Junta de Andalucía, de Felipe González y otros viejos varones del PSOE. Y que luego se encontró con la suerte de que una jueza, creo que era jueza, justo cuando estaban para aprobar los presupuestos del PP, le soltó una sentencia en la que declaraba que el Partido Popular era poco menos que una organización criminal y que el señor Rajoy era poco creíble cuando había declarado ante la jueza, vamos, poco menos que le dijo que era mentiroso y que había mentido. Claro, esto obligó a que cayera el gobierno de Rajoy, pero esto se lo encontró, es decir, no hizo nada, le vino de fuera. Y bueno, luego ha aprovechado estos 8 meses, siento que estás en el poder, tienen más tirón, para sacar, ojo, no olvidemos, un resultado que sí, que es mejor que los anteriores, que eran desastrosos, pero que es peor que el que tenía el PP cuando gobernaba. El PP tenía 132 diputados, y estos tienen 122. Además, con una situación que sigue siendo igual de mala que hace 8 meses, que los 8 meses que han estado gobernando. Tienen que contar con un Podemos que ahora mismo está en proceso de descomposición y que quiere cargo y que quiere silla de ministro, como sea, otra cosa que se la den, es decir, pero que quiere que la quiere, como sea, y con los catalanes, es decir, y los nacionalistas, y el PNV, porque si no nos suman, bueno, podrá así conseguir, por eso no creo que haya problemas en la investidura, pero luego lo que es gobernar va a estar como antes, es decir, paralizado, con lo cual, bueno, pues Pedro Sánchez, digamos que, bueno, haya sido de los pocos que ha subido en relación con las anteriores y tal, pues sí, pero sigue siendo muy débil. Es decir, el Partido Socialista, es que no nos acordamos, pero tenemos memoria, de que este mismo Partido Socialista es el Partido Socialista que ya en tiempos lejanos del 82 sacó 202 diputados en España, sobrepasando la mayoría absoluta de 176 por mucho, que estuvo tres legislaturas con mayoría absoluta, una cuarta con mayoría minoritaria, pero muy cercana, perdió y luego ha sacado varias mayorías absolutas después, otra con Zapatero. ¿De qué estamos hablando? Es decir, esto es un desastre. El bipartidismo en España se ha acabado para mucho tiempo y la inestabilidad está instalada para muchos años. Con lo cual, que venga sacando pecho y diciendo que vamos a influir mucho en Europa no influimos nada. En Europa nos tienen clasificados como gente poco seria y un país que no pinta nada. Es decir, van a seguir pintando los alemanes fundamentalmente, y pondrán a quien quieran, y en segundo lugar, en menor medida, los franceses. Pero poco más. Pinta mucho más la Italia de Salvini, que es contar tal, que nosotros, por poner un caso, es decir, puestos a negociar. O sea, que no. España es un país, además, que como no sabe defender sus propios intereses, pues no. Ya digo, somos más papistas que papa y somos más pro-europeos que los propios instituciones europeas, frente a un montón de países, ya todos los países que defienden sus intereses descaradamente, nacionales, pues seguiremos haciendo el tonto y pagando el pato. O sea, que yo creo que en eso la cosa pinta para España igual de mal que siempre. Hay una frase, no sé si la conoces, de Aldous Huxley, en un mundo feliz.
Una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que, gracias al consumo y al entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre.
Maravillosa la frase de Aldous Huxley, y fíjate qué presente está ahora. Es decir, se podría decir ahora mismo sin ningún problema. Refleja la realidad de una manera extraordinaria. Lo decía en 1932. Pues refleja muy bien la situación de las democracias actuales en Europa, que cada vez se dirigen más hacia esas tiranías perfectas que tienen apariencia de democracia, pero que cada vez son menos democráticas.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, Fernando Moragón, sobre los debates de sucesiones de altos cargos que se han abierto en Europa tras las elecciones al Europarlamento.